oyentes de Radio La Unión, estábamos un poco escuchando recién las declaraciones de Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia, que acudió frente a la CBI, digamos, a brindar declaraciones, y hablaba de distintos clanes que operan dentro del sistema penitenciario y demás, y veíamos un poco el trabajo que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura viene haciendo también con diversas publicación de informes y estadísticas respecto a nuestro sistema penitenciario. Por eso contactábamos contigo para preguntarte, bueno, ¿qué opinión tiene el MNP respecto a estos casos que son mencionados actualmente de cómo funcionan los vínculos del narcotráfico y de los clanes dentro del sistema penitenciario y cómo interviene eso también dentro de nuestras cárceles?
Antes que nada, muy buenos días a ustedes ahí en la mesa y para la audiencia. Creo que la problemática del penitenciaria, que es la que facilita el surgimiento de estos grupos, ¿no? Debemos reconocer que hay una responsabilidad estatal en la facilitación de soldados a estos grupos debido a las condiciones en las cuales se encuentran las cárceles, a la inexistencia de una política penitenciaria de reinserción social y de un trato realmente poco humano dentro de la penitenciaria, que lleva a que las personas que hoy están privadas de libertad busquen seguridad, busquen garantía, no desde los que deben administrar la penitenciaría, sino justamente de grupos que se van formando, de ir defendiendo territorios, de ir defendiendo derechos, y que se vinculan con el crimen, de base carcelaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no hay una política penitenciaria, si no hay una política de reinserción, si no hay una inversión, si no hay mejores condiciones de vida para las personas que hoy están privadas de libertad, mientras sigamos encerrando, tengamos 7 de cada 10 personas privadas de libertad en proceso de investigación y solamente 3 personas condenadas, vamos a llenar las cárceles y lo que vamos a hacer es facilitar el ingreso de las personas dentro del crimen organizado. Es decir, es el propio Estado el que está detonando este tipo de situaciones con una utilización excesiva de la prisión preventiva y con condiciones inhumanas dentro de la penitenciaría.
Bueno, Orlando, justamente lo que estás hablando de las condiciones inhumanas dentro de la penitenciaría, como bien mencionadas, hoy en día las penitenciarías están en manos del crimen organizado, específicamente del PCC, el Comando Vermelho y también el Clan Rotella. Pero queremos profundizar nomás un poco en el análisis, porque claro que es fácil de repente criticarle a los directores de penitenciarías, por ejemplo, pero uno se pone a pensar, como hablábamos recién con Mari y con Joa, uno es director de una penitenciaría, tiene luego un esquema de en promedio de que por cada personal penitenciario hay casi 100 presos, es decir, por cada personal penitenciario tiene que controlar 100 delincuentes. Aparte de eso, ganan muy poca plata, y aparte de eso, vos sabés, Orlando, que el crimen organizado mueve mucho dinero y por ende paga mejores salarios que lo que paga el Estado. Teniendo este panorama, Orlando, de que no hay funcionarios en la penitenciaría, que el funcionario que está no ganan un peso y encima no están capacitados para enfrentar este desafío, ¿por dónde empezar esta reforma, Orlando? ¿Por dónde, con qué mirada comenzar? Y insisto con la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué punto comenzar la reforma del sistema penitenciario?
Mira, hay como varios factores. Definitivamente volvemos a la raíz de que el propio Estado que genera eso, ¿no? No genera condiciones laborales mínimas, no hay capacitación de funcionarios. Los directores son nombrados a veces políticamente, ¿no? No tienen conocimiento del sistema, ingresan, no tienen trabajo real y efectivo en la penitenciaría. Y aquí hay que mirar al sistema de justicia. Es decir, debemos mirar Corte Suprema de Justicia, debemos mirar Fiscalía, debemos mirar los jueces, debemos mirar el sistema de ejecución, los tres en un mismo momento. Si nuestros jueces nos exigen que la fiscalía cumpla con los criterios mínimos de imputación para solicitar posteriormente la prisión preventiva, vamos a seguir llenando las cárceles. ¿Sí? Y esto va a hacer que el personal penitenciario siga teniendo 100 y luego 120 y 150 personas por cada personal penitenciario. Si el Poder Judicial no se compromete a trabajar realmente en disminuir estos índices de una política de encierro y que los fiscales no crean que el mejor fiscal es el que encarcela más.
Claro.
Entonces no vamos a cambiar nada, ¿verdad? No vamos a poder reducir la población. Fíjate vos que en menos de 10 años creció cerca de 10.000 personas. O sea, están creciendo a un ritmo de 1.000 por año, y que este año podría llegar a 2.000. Nosotros en mayo ya teníamos 1.000 personas ingresando al sistema penitenciario. A diciembre podemos llegar a 2.000 personas ingresaron dentro del sistema penitenciario. Es decir, si esa política de encierro indiscriminada no cesa, entonces vamos a continuar lamentando. Y esto se tiene que ir disminuyendo definitivamente para que a la par se vaya mejorando también las condiciones técnicas de los funcionarios y elevar los requisitos también que permitan una formación de mayor calidad para las personas y no ingresar por contactos políticos, ¿no?
Sí.
Me recomendó fulanito, me recomendó menganito, sino que tengan los mínimos académicos para acceder posteriormente
ahora, Orlando, a un curso. Orlando, ¿sí? Perdón que te interrumpa ahí. ¿Hay algún caso, sí, de otro país que llegó a este punto de Paraguay de tener las cárceles totalmente tomadas por el crimen organizado? Porque vos te vas a la penitenciaría y no decide ahí el director, ahí decide el PCC directamente. ¿Hay algún caso de algún país que llegó a este punto de corrupción penitenciaria y pudo superar posteriormente la corrupción?
Mira, este fenómeno del crimen organizado transnacional es bastante nuevo, y fíjate vos lo que pasó hace poco en Ecuador o ocurre en Honduras, en general, países donde justamente se dieron también motines y controles de centros penitenciarios por el crimen organizado. O sea, esto es un fenómeno nuevo que se viene dando y que está interconectado. O sea, cuando se van a dar, incluso ellos pueden pensar en golpes transnacionales en penitenciarías, no, para denunciar hechos en general. O sea, esto como está es un hecho nuevo, es un hecho bastante peligroso, pero hay sistemas que fueron mejorando. Argentina tiene un sistema penitenciario que va mejorando en general, que tienen que han implementado mecanismos de tecnificación en general, y otros países que van tecnificando lentamente y van recambiando su personal para justamente vayan ingresando nuevos con nuevas metodologías y formas de trabajo. También el tema de la arquitectura, ¿no? O sea, espacios más pequeños y con funciones más concretas y actividades concretas. No cárceles para 1.000 personas como incluso el Estado plantea,
sí,
está planteando hacer mega cárceles, porque allí justamente perdés el control poblacional, sino cárceles más pequeñas y que estén también integradas por psicopedagogos, por personas que manejen dinámicas laborales, capacitaciones laborales, formación, que se trabaje con la familia y con la comunidad. La cárcel en el sentido estricto, histórico,
sí,
de un espacio que está sacado de la sociedad, ya no puede funcionar, es decir, desconectado con la sociedad, perdón, sino que tiene que estar conectado para justamente facilitar el proceso de reinserción de la persona y que tenga un soporte familiar. Hoy tenemos personas que son de Asunción estando en Pedro Juan Caballero y no tienen ningún tipo de apoyo ni contención familiar, ¿no? No están haciendo traslados masivos porque Tacunguya no tiene capacidad, entonces están distribuyendo en el interior. O sea, cerca de 2.000 personas que deberían estar hacia Asunción están en el interior, y que de esas 2.000 personas varias no deberían estar privadas de libertad, ¿no? Entonces es un problema que el propio sistema va generando y que se debe repensar, ¿no?
Claro, justamente Cecilia Pérez hablaba recién de que Tacumbú, la cárcel de Tacumbú, tiene una infraestructura que está colapsada, ¿verdad? Y hace un poco referencia a estas cuestiones que mencionabas. Ahora, mi consulta es, ¿cómo podría la arquitectura de la cárcel o el mejoramiento en cuanto a los niveles de hacinamiento que hoy existen evitar que se propague esto de la adhesión de los que están hoy privados de su libertad a los grupos criminales, ¿verdad? Porque muchas veces nos cuesta imaginar cómo la arquitectura podría intervenir, y sin embargo, por los informes que ustedes presentaron, creo que sí tiene una intervención directa en la dinámica cotidiana dentro de las cárceles.
Completamente, porque una mejor estructura de nuestras prisiones, una mejor organización arquitectónica te permite una mejor también división de las personas. En primer lugar, destinar cárceles a condenados y procesados. Y luego realizar un estudio criminológico del perfil de la persona. O sea, no podés meterle a una persona que entra por violencia familiar en la misma, en el mismo pabellón o en la misma celda de una persona que ha sido declarada culpable en un caso de narcotráfico. No podés meter a una persona que ingresa por un accidente de tránsito con deliberación fatal con alguien que ha robado y asesinado. O sea, son cuestiones mínimas, básicas, que una buena estructura, que una buena estructura penitenciaria te va a permitir ir separando y ir teniendo también modelos de atención y modelos de formación y educación que permita esa reinserción social, ¿no? Y establecer también los criterios de mejor selección y de mejor clasificación de las personas, ¿no?
Sí, al final se trata de que sean espacios de verdadera para verdadera reinserción y no para profundizar los grupos criminales y dotarles de mayor cantidad de personas dentro de estos espacios, ¿verdad?
Es así mismo, ¿no? Debemos empezar a darle herramientas, debemos empezar a darle instrumentos a las personas para que puedan sustraerse de esa actividad que lo llevó a estar adentro, ¿no? Y eso todavía no está. No hay, si vos pedís hoy un programa al Ministerio de Justicia, un programa de reinserción que se implementa a nivel país, no hay. Te van a decir, tenemos tal cosa, están cosiendo aquí, allá están haciendo calzado o están haciendo termo, pero eso no forma parte de una estructura pensada, ¿no? Sino es mucho del que puede costearse, autocostearse sus insumos y llevar adelante. El Estado no les da nada.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Orlando, por el contacto. Un saludo a todo el equipo del MNP.
Un saludo a ustedes también y muchas gracias por el contacto.
Hasta luego.
Bueno, en contacto con Orlando Castillo, comisionado de prensa.